Habíamos coincidido hace bien poco, ¿eh? En un foro. Yo estaba en el hogar de los salesianos aquí en Madrid. La profesora Valcárcel estaba en su casa, quiero recordar, en Asturias, en Oviedo. Yo tenía muchas ganas de mantener esta conversación aquí, en La Linterna, sobre este tema, la civilización feminista. Ahora comentamos. Profesora, ¿cómo está?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Pues anda que yo. Esta noche nos acompaña Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. Durante casi dos décadas ha sido consejera del Consejo de Estado, un referente en el mundo del pensamiento, de la filosofía y del feminismo. La profesora Valcárcel ha publicado un libro que estoy seguro no es políticamente correcto con la que está cayendo. Lo edita La Esfera, La civilización feminista. En la octava línea del libro escribe, profesora, la enorme novedad antropológica que da forma al presente es el fin y acabamiento parcial de la dominación masculina.
Durante 50 años hemos luchado pacíficamente por conseguir el voto femenino. Nos han ridiculizado, maltratado y desdeñado.
¿En qué punto se encuentra la libertad de las mujeres?
En uno fantástico. Pero aún no está planetariamente lograda, puesto que nuestro tipo civilizatorio, aunque magnífico, es minoritario. Solo en nuestra civilización las mujeres han adquirido el estatuto de individuos, han adquirido los plenos derechos educativos, los plenos derechos civiles, o casi, y los derechos políticos. Eso es una novedad radical que ninguna otra forma de humanidad ha tenido jamás.
Yo he tenido la suerte en los últimos años, profesora, he tenido la suerte de viajar desde China hasta Cuba, pasando por toda África, todo Oriente Medio, el sur de Asia, países en guerra como Ucrania, donde el tema de la gestación es atroz. Y es verdad que la Unión Europea, más Oceanía o Estados Unidos, somos una mínima parte del mundo. ¿Somos especialmente injustos cuando nos olvidamos de todas esas mujeres?
No, porque no nos olvidamos. Sabemos que el destino verdadero de nuestra civilización es polinizar a las demás y llevarlas a su grado ético. Ya sé que resulta difícil, dice, ¿qué grado ético? Según nos habéis portado de mal durante siglos y siglos con el resto. No, no es cierto. Occidente ha sido capaz de sacar adelante los valores universales. Y estos valores universales fabrican una civilización feminista, entendiendo por ella aquella en la cual se dice las mujeres y los varones valen lo mismo. Otra cosa es que luego eso sea más o menos creído, pero se pronuncia como una verdad no de hecho, una verdad moral. Y eso produce tal cantidad de cambios en el mundo para bien, que mi tesis es la siguiente. Por raro que nos parezca, y aunque siga siendo polémico, incluso en nuestro mundo, varones y mujeres tienen asumidos por su mayor parte todos los valores feministas. Varones y mujeres por su mayor parte creen que cuando el feminismo dice nuestra sociedad es así y así y sería mejorable por aquí y también por aquí, están de acuerdo.
¿A quién le debemos el nombre de feminismo?
Pues es una palabra que se fabricó en el siglo XIX, pero que en realidad el feminismo es anterior a la palabra. Fulán de la Vaga escribe en el siglo XVII, en 1673, de la égalité des sexes, de la igualdad de los dos sexos. Y el feminismo es una práctica entonces de pensamiento que todavía no tiene nombre. El nombre de feminismo se acuña más tarde, a finales del siglo XIX. Solo que ahora tiene una novedad. Ahora tiene buen nombre. No es el único que ha adquirido buen nombre. La palabra democracia es una palabra antigua que siempre quiso decir algo malo. Feminismo es una palabra del siglo XIX que yo recuerdo una vez en una reunión del PSOE hace muchísimo tiempo. Yo no sé qué dije, probablemente algo sobre feminismo, y que un señor que había me dijo, compañera, en todo estoy de acuerdo. Pero esa palabrota que acabas de decir de feminismo, esa no deberías decirla. Es posible, pero significa cosas buenas. O sea que, no, las palabras adquieren buen crédito. ¿Y qué es lo que pasa? que entonces aparece alguien que no estaba y que quiere ocuparlas, ya. Con K.
Y en esas estamos.
En esas estamos.
Javier Cana.
Es el llanto de una niña que acaba de ser vendida a un anciano talibán en Afganistán. Yo he visto eso en el Chad. Yo he visto eso en Irak. En este caso es en Afganistán, que es algo así como el colmo del infierno. ¿A qué libertades elementales y mínimas de las mujeres se refiere, profesora, cuando se habla de feminismo? La libertad de que no te casen. La libertad de...
La libertad de que no te casen. La libertad de que puedas nacer, que no suceda el feticidio femenino que sucede en India y China, donde hay un déficit simplemente de mujeres porque nadie quiere tener una hija en primer lugar. La libertad de que no te den menos de comer, que no te maltraten por ser mujer, que no te callen por ser mujer, que no te maleduquen por ser mujer. La condición subordinada de las mujeres, si decimos subordinada, parece que decimos algo suave. Hay que contemplarla y tenerla delante para ver qué tipo de vergüenza para la humanidad es que las mujeres hayan sido el sexo segundo, lo cual ha querido decir el sexo humillado, el sexo violentado, el sexo que no vale nada. Cuando una parte de la humanidad no vale nada para la otra tampoco vale nada.
La policía moral es una institución cuyo trabajo y mandato es ir a cazar, literalmente, a cazar mujeres por la calle. Te pillan como si fuera un animal y te meten dentro de la furgoneta. Y ahí hay cuatro funcionarios.
Es Rima Shermohammadi. Es una abogada que ahora trabaja como traductora aquí en España, colabora con la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Nos contó la revuelta, el levantamiento femenino universitario en Irán de hace unos meses, que continúa siendo aplastado. En parte ya hemos hablado de ello al principio de esta conversación, profesora Valcárcel, pero ¿el feminismo ha ido de la mano del avance de la humanidad?
Absolutamente. La manera en que la humanidad tiene de volverse humana es reconocer en sí la dignidad humana a ambos los sexos, los dos. Pero... A ver, las fuerzas que propician el pasado, porque pensemos, Irán no era así hace 40 años. Se puede volver atrás. Y lo que tenemos en Irán no es una especie de cosa horrible que haya, no, no. Es una involución política que ha cargado sobre las espaldas de las mujeres. Una sociedad no se atrevió a vivir el presente, prefirió escapar hacia atrás, prefirió ponerse en manos de los elementos religiosos involucionistas. Eso no es lo que pasa en Occidente, pero a todas las y los occidentales nos importa.
Debería.
Debería y debe, porque no puede ser, o sea, el mundo nuevo se logra en todas partes o no se logra. El feminismo es un internacionalismo.
Qué bueno. Nos acompaña Amelia Valcárcel, catedrática, referente de filosofía moral y política. Ha publicado La civilización feminista, que edita La esfera de los libros. Veamos el feminismo a través de la historia, profesora. Por ejemplo, Adán y la ley por la que debía gobernarse.
De todo árbol del vergel puedes comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él morirás en remedio.
¿Qué finalidad tiene la ley y cuál es la relación de la ley con la razón?
La ley nos hace humanos, pero no todas las leyes humanizan lo mismo. El camino de la humanidad es largo y probablemente nos queda mucho camino por delante si la cosa va bien. La primera ley, esta ley que has citado, Ángel, del Génesis, en el fondo no es tan antigua. Probablemente fue puesta por escrito después de la cautividad de Babilonia. Esto es, a la vez que Platón más o menos ponía por escrito lo suyo. Somos una cultura, una enorme cultura occidente que tiene dos raíces, la griega y la cristiana. Por eso podemos ser tan reflexivos. Esto es fantástico. Somos la primera humanidad que tiene todas sus fuentes a la vista y aún puede buscar más. Por lo tanto, cuando se hace feminista no es simplemente porque le parezca. El feminismo no es un parecer. es una manera de entender el mundo.
Yo, estando en cierta ocasión, la primera vez que estuve en mi vida, luego he vuelto, entre el Éufrates y el Tigris, en la puerta de Babil, en Babilonia, que sigue estando reconstruida la Puerta Azul, recuerdo como un general español me decía: aquí empezó todo.
Muy cerca de
ahí. En esa Mesopotamia.
Muy cerca de ahí.
Efectivamente. Muy cerca. Martínez Isidoro, el general. Aquí empezó todo.
Muy cerca del país entre los dos ríos, porque tenemos dos memorias.
Ya, ya, ya.
Son las dos importantes.
Seguro.
En ninguna de ellas, sin embargo, existe la libertad de las mujeres. Eso nos viene de después,
ya,
del primer gran momento de reflexión, que es la Ilustración.
Qué pena. Uy, me lo dejo agotando. Nos encontramos en plena Ilustración, de aquí el clavicémbalo, este creo que suena más o menos. En Europa sería el siglo de las luces.
El siglo de las luces se llamaron. Luz más luz, se decía que dijo...
Luego algunas apagamos, pero bueno, más o menos seguimos, ¿no?
Se nos da bien encender luces, se nos da bien apagar luces. No podemos estar muy seguras y orgullosos y orgullosas todos de nuestra historia. Pero el camino de la humanidad es accidentado. Desde luego la Ilustración hizo aquello de Sapere Aude. Atrévete a conocer, atrévete a saber. No tendríamos una idea tan extravagante como que todos los seres humanos nacen libres e iguales si no fuera por la Ilustración. Ya. Y tú no puedes decir todos los seres humanos nacen libres e iguales, pero vosotras no.
Claro.
Queda un poco como raro, ¿no?
Sí, un poquito.
Entonces.
Como si no fueran humanas.
Algo así. El feminismo es la herencia ilustrada llevada a su realidad.
We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This universal...
La primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es que la conversación parece que la habíamos hablado antes y no la habíamos hablado antes, profesora. ¿Qué es el sexo?
Eleanor Roosevelt en 1948 hizo la primera gran declaración, y además esa declaración no se hubiera hecho si ya no hubiera echado toda la fuerza de la que todavía disponía como viuda de Roosevelt para que la declaración se hiciera, porque nadie quería hacerla.
¡Qué valor, eh!
Sí, pero ya entonces esto se hará. Necesitamos una nueva sociedad de naciones. La ONU nace de ahí, pero la hace Truman. Necesitamos que esa sociedad se fundamente en una declaración. El modelo es la Declaración de Independencia de los Estados. El modelo es la Declaración de la Revolución Francesa. Pero es el único derecho no territorial que el planeta posee. No hay otro. Y es magnífico. Yo siempre digo a Eleanor, una gran feminista, le debemos nada menos que la Declaración Universal de Derechos Humanos.
No está mal.
No está nada mal.
C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique.
Qué bien se entiende a los franceses cuando hablan un francés tranquilo, despacito, sin hacer locuras parisinas. Simone de Beauvoir. Ser mujer no es un carácter natural, es el resultado de una historia. No hay un destino biológico, psicológico, que define a la mujer como mujer. Simone de Beauvoir explica que no se nace mujer, sino que se llega a ello. ¿Está de acuerdo?
Totalmente.
¿Por qué?
Porque es fácil. A ver, el asunto es o piensas según esencias o piensas según procesos. Vamos a ponernos franceses, ilustrados en este caso.
Ya quisiera.
Hombre, vamos a intentarlo. El asunto es, ¿qué es una estrella? La estrella es lo que la esencia de la estrella diga que es la estrella, dice. No, verás, esto es una... Cuando el universo comenzó, resulta que las teorías de Laplace dicen que lo que ocurrió, se inauguró un proceso. Pues bien, ser mujer no es ninguna cosa que alguien nazca con una esencia que le diga, esto eres, pórtate así, porque aunque estuvieras en la cumbre del Himalaya y no hablaras con nadie, saldrías como yo te digo, pero tu esencia te lo pide. No, los seres humanos somos resultado de un proceso educativo muy largo.
Cultural, con todas las mayúsculas.
con bastantes mayúsculas. Uh-huh. En todo caso, imposible ponderar si es el 90-10, el 80-20, ni importa para nada. Lo que importa es saber, no todo lo que creas que deviene de una esencia que existe desde siempre, existe. Existen procesos y tenemos que entender a la propia humanidad como un proceso. Dentro de este proceso, fabricar mujeres, pues coges un individuo que ha nacido con el sexo femenino y le dices, habrás de ser así o así. No te permitiré hacer esto o lo otro, ni pensar aquello y lo demás allá. Este es tu camino. Síguelo o serás castigada por no hacerlo. Se te puede castigar de una manera durísima, Afganistán, o de maneras más suaves. Pero al final lo que quiero conseguir es esto, que se parecerá a una esencia. Y cuando lo tenga delante diré, no has podido ser otra cosa porque no era posible. Me acabas de fabricar.
No hay nada más contrario a la libertad.
Digamos que queda como una libertad que sabe de sí misma, un pensamiento que se sabe razón, lucha siempre contra el límite.
¿Qué es la deriva Kerr?
El espejo invertido de todo
sopla?
Esto. Porque no me lo podía, dentro de, no me podía imaginar algo así.
Y vamos a llegar aquí.
Sí, pero cuando ello sucede, cuando empieza a ocurrir, yo misma me asombro. A ver, puestos los fundamentos, ¿es esto esperable? Dice, solo si la humanidad es mucho más torpe de lo que estamos dispuestos a creer. ¿El sexo existe? Claro que existe, somos mamíferos, no reproducimos sexualmente.
Claro.
Pero incluso, en fin, casi todos los mamíferos lo hacen y no son los únicos. Las aves también lo hacen, la reproducción sexual es una estrategia de la naturaleza, exitosa. Para hacer un intercambio genético mucho mejor, mucho más adaptativo, mucho más exitoso. El sexo existe. Nadie negará que el sexo existe. Dice nadie, espera un momento.
Y aparece Néstor.
Y aparece una gente que dice, no. El sexo es una performance. A ver, hace 600 millones de años, más o menos, que la vida se reproduce sexualmente. Para que tú hayas nacido para decir que el sexo es una performance, hace 600 millones de años, que quien fuera...
Empezó,
y ya sabes, los gametos...
La semillita.
Sí, no, es normal que nos riamos, ya. Porque es tan increíble que alguien diga seriamente que el sexo no existe. El sexo existe. El asunto es legítimo todo lo que se ha colocado sobre el sexo. Y cada cultura ha hecho lo suyo para poner una buena cantidad de ladrillos. Ya sé algunas que han hecho un tigurat o dos encima del sexo. Eso cabe deconstruirlo, no solo cabe, debemos, para ver qué hay debajo. Ahora, llegar rápidamente a la conclusión de que no existe, para encima doblarla de lo siguiente. Y como no existe, a partir de ahora yo me llamo Azucena. A ver, dice, dado que no existe, ¿qué hago? ¿Recaigo en el estereotipo y digo que eso sí existe?
Ya, llegamos al absurdo. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Es el título de un libro que prologó la profesora, de nuestros psicólogos, amigos comunes, José Rasti y Marino Pérez Álvarez. Un trabajo que nos presentaron aquí, en esta linterna. Esto nos decía el profesor Rasti.
Se ha ido creando una subcultura relacionada con las ideas de que el sexo se puede elegir libremente, de que el sexo es un acto voluntario, de que uno puede cambiar de sexo a voluntad, de que el deseo, ¿verdad?, o aquello que la persona quisiera ser, tiene más fuerza que lo que realmente y materialmente es.
Pregunta que se va a convertir en una pregunta de trivial. ¿Cuántos sexos hay?
Dos. ¿Cuántas inclinaciones amorosas hay? De nuevo, infinitas, probablemente infinitas. Las puede reducir a dos, es decir, hay gente que se siente mucho más atraída amorosamente por su propio sexo. Vale, pero en realidad no siempre lo que nos atrae a otra persona es su sexo, es importante, pero tantas cosas entran en la elección de objeto.
Sin duda.
Que no, nadie es perfectamente algo. En esto sí que hay que tener... Yo a veces escucho me iba a decir tonterías, creo que lo tengo que acabar por decir. Escuché al presidente Zapatero, por ejemplo. No debería decir lo que estoy diciendo, pero es la falacia del camino recto. Es decir, estamos a favor de cualquier progreso. Admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo fue un progreso. Admitir algo como la ley trans forma parte de lo mismo. No, falacia del camino recto. Admitir una cosa que está convenciendo a nuestras jóvenes, sobre todo, de que deben mutilarse o envenenarse.
O ponerse un sujetador a blastapecho.
Eso es, que realmente la manera de escapar de la humillación que probablemente para muchas significa la condición femenina es mutilarse. Eso es una barbarie total. Feminismo o barbarie. Y el feminismo es una entrada de la sensatez en el dominio del humano. ¿El sexo existe? Claro que sí. ¿La homosexualidad existe? Claro que sí. ¿Es normal que te gusten las personas de tu sexo? Pues depende. Probablemente no tiene nada de especialmente horrible ni antinatural. ¿Significa esto que es verdad que decir que el sexo no existe y sin embargo que te recompongas mediante sangrientas cirugías? No. Eso no está en el programa y no pertenece al mismo orden de tranquilidad, buenos valores y tolerancia con la diversidad. Eso es otra cosa que es atroz, es directamente barbarie.
Estamos luchando por una época en la que todas las niñas que vengan a este mundo tengan las mismas oportunidades que sus hermanos.
Profesora, advierte en La civilización feminista sobre una tercera ola del feminismo. ¿En qué sentido? ¿Para bien o para mal?
No, para bien. Vivimos en esa tercera ola. Tenemos un primer feminismo, que es el feminismo ilustrado. Empieza en la filosofía barroca y realmente tiene sus grandes figuras masculinas y femeninas. Son los que, digamos, pusieron a nuestra disposición la panoplia de conceptos que nos permite pensar el mundo como debería ser. Después tenemos la gran segunda ola, el sufragismo. Nada menos que nos conquistó los derechos educativos y los políticos.
El voto no está mal.
Nada mal, absolutamente nada mal. Y ahora estamos viviendo la tercera ola. ¿Cuál es el desafío? La globalización.
Ya.
Nada menos que la globalización, porque lo que aquí damos por sentado, donde allí donde acaba nuestro mundo y empieza otra frontera, no lo están dando por sentado. Ellas sí, y a veces algunos de ellos también, pero les está costando muchísimo la libertad.
Me encanta. Me quedo con esa frase casi casi como titular absoluto. La civilización feminista, firma la profesora, mi admirada Amelia Valcárcel, edita La esfera de los libros. Absolutamente recomendable y optimista. Que hablar de estos temas con la que está cayendo no es fácil, ¿eh? Profesora, muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros.
Mucha suerte.
Gracias. Touch me in the pouring rain. In the moment you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. Deep is your love, how deep is your love? I really mean to love, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, and you know down inside that
belong.